Capítulo 97. Materiales de fricción de principios de freno. Energía y trabajo. Principios de freno y materiales de fricción. Energía. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Hay muchas formas de energía, pero la energía química, mecánica y eléctrica son las más familiares involucradas en el funcionamiento de un automóvil. Ver figura 97-1. Trabajo. El trabajo es la transferencia de energía de un sistema físico a otro, especialmente la transferencia de energía a un objeto mediante la aplicación de fuerza. Esto es precisamente lo que ocurre cuando se aplican los frenos de un vehículo. La fuerza del sistema de accionamiento transfiere la energía del movimiento del vehículo a los tambores o rotores de freno, donde la fricción la convierte en energía térmica y detiene el vehículo. Energía cinética. La energía cinética es una forma fundamental de energía mecánica. Es la energía de la masa en movimiento. Todo objeto en movimiento posee energía cinética y la cantidad de esa energía está determinada por la masa y la velocidad del objeto. Cuanto mayor es la masa de un objeto y más rápido se mueve, más energía cinética posee. Incluso a bajas velocidades, un vehículo en movimiento tiene suficiente energía cinética para causar lesiones y daños graves. El propósito y la función del sistema de frenos es eliminar esa energía de manera segura y controlada. Los ingenieros calculan la energía cinética utilizando la siguiente fórmula. Masa multiplicada por la velocidad al cuadrado dividida por 29,9 es igual a la energía cinética en pies libras. Otra forma de expresar esta ecuación es la siguiente. El peso multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido por 29,9 es igual a la energía cinética. Consulte la figura 97-1. La energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, existe de muchas formas. Consulte la figura 97-2. La energía cinética aumenta en proporción directa al peso del vehículo. Consejo técnico. Los frenos detienen las ruedas, no el vehículo. Los frenos se utilizan para reducir la velocidad y detener la rotación de las ruedas. Los neumáticos están unidos a las ruedas, y la fricción entre la banda de rodadura del neumático y el pavimento es lo que realmente detiene el vehículo. Si el vehículo está sobre una superficie resbaladiza, como grava o nieve, los frenos pueden detener las ruedas, pero el vehículo puede continuar sin disminuir la velocidad si hay una falta de tracción entre los neumáticos y el suelo. Ejemplo de energía cinética almohadilla 1. Un vehículo de 3.000 libras que viaja a 30 millas por hora se compara con un vehículo de 6.000 libras, que también viaja a 30 millas por hora. Ver figura 97-2. Las ecuaciones para calcular sus respectivas energías cinéticas se ven así. 3.000 libras por 30 millas por hora al cuadrado dividido por 29.9 igual 90.301 libras pie. 6.000 libras por 30 millas por hora al cuadrado dividido por 29.9 igual 180.602 libras pie. Los resultados muestran que, cuando el peso de un vehículo se duplica de 3.000 a 6.000 libras, su energía cinética también se duplica de 90.301 a 180.602 pies libras. En términos matemáticos, la energía cinética aumenta proporcionalmente a medida que aumenta el peso. En otras palabras, si el peso de un objeto en movimiento se duplica, su energía cinética también se duplica. Si el peso se cuadruplica, la energía cinética se vuelve cuatro veces mayor. Ejemplo de energía cinética almohadilla 2. Un vehículo de 3.000 libras que viaja a 30 millas por hora se compara con el mismo vehículo que viaja a 60 millas por hora. Ver figura 97-3. 3.000 libras por 30 millas por hora al cuadrado dividido por igual 90.301 libras pie. 3.000 libras por 60 millas por hora al cuadrado dividido por 29.9 igual 361.204 libras pie. Consulte la figura 97-3. La energía cinética aumenta como el cuadrado de cualquier aumento en la velocidad del vehículo. Los resultados muestran que el vehículo que viaja a 30 millas por hora tiene más de 90.000 pies libras de energía cinética, pero a 60 millas por hora la cifra aumenta a más de 350.000 pies libras. Al doble de velocidad, el vehículo tiene exactamente cuatro veces más energía cinética. Si la velocidad se duplicara nuevamente a 120 millas por hora, la cantidad de energía cinética aumentaría a casi 1.500.000 libras pie. En términos matemáticos, la energía cinética aumenta al cuadrado de su velocidad. En otras palabras, si la velocidad de un objeto en movimiento se duplica, la energía cinética se vuelve 4 veces mayor. Y si la velocidad se cuadruplica, digamos de 15 a 60 millas por hora, la energía cinética se vuelve 16 veces mayor. Esta es la razón por la que la velocidad tiene tal impacto en la energía cinética. Inercia. Definición. La inercia se define por la primera ley del movimiento de Isaac Newton, que establece que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Transferencia de peso. La inercia, en forma de transferencia de peso, juega un papel importante en el rendimiento de frenado. La primera ley de movimiento de Newton establece, si se aplica a un vehículo. Un vehículo en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La secuencia que ocurre cuando se aplican los frenos incluye. Los frenos del vehículo proporcionan esa fuerza externa, pero cuando se aplican los frenos en los conjuntos de fricción de las ruedas, solo las ruedas y los neumáticos comienzan a disminuir de inmediato. El resto del vehículo, todo el peso que soporta la suspensión, intenta permanecer en movimiento hacia adelante. El resultado es que la suspensión delantera se comprime, la suspensión trasera se extiende y el peso se transfiere hacia la parte delantera del vehículo. Ver figura 97-4. Consulte la figura 97 en el tablero 4. La inercia crea una transferencia de peso que requiere que los frenos delanteros proporcionen la mayor parte de la fuerza de frenado. Consulte la figura 97 en el tablero 5. Los vehículos con tracción delantera tienen la mayor parte de su peso sobre las ruedas delanteras. Sesgo de peso. El peso total del vehículo no cambia durante la aplicación de un freno, solo la cantidad soportada por cada eje. Para agravar el problema de la transferencia de peso, la mayoría de los vehículos también tienen un sesgo de peso hacia adelante, lo que significa que incluso cuando están detenidos, más del 50% de su peso es soportado por las ruedas delanteras. Esto ocurre porque el motor, la transmisión y la mayoría de las otras partes pesadas están ubicadas hacia la parte delantera del vehículo. Ver figura 97-5. Tracción delantera. Los vehículos, en particular, tienen un sesgo de peso hacia adelante. Siempre que se aplican los frenos, la transferencia de peso y el sesgo de peso aumentan en gran medida la carga en las ruedas delanteras, mientras que la carga en las ruedas traseras se reduce. Frenos delanteros para proporcionar del 60% al 80% de la fuerza de frenado total. Para hacer frente a la carga adicional, los frenos delanteros son mucho más potentes que los frenos traseros. Coeficiente de fricción. Definición. La cantidad de fricción entre dos objetos o superficies se expresa comúnmente como un valor llamado coeficiente de fricción, y se representa con la letra griega mu. El coeficiente de fricción, también denominado coeficiente de fricción, se determina dividiendo la fuerza de tracción por la fuerza de peso. La fuerza de tracción es la fuerza de tracción necesaria para deslizar una de las superficies sobre la otra. La fuerza del peso es la fuerza que empuja hacia abajo el objeto que se tira. El conjunto de fricción completo, incluido el forro y el respaldo, a menudo se denomina pastilla de freno o zapata de freno. El coeficiente de fricción para la mayoría de las pastillas de freno estándar suele estar en el rango de 0,25 a 0,55. Fricción estática y cinética. En realidad, hay dos medidas del coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. El valor estático es el coeficiente de fricción con las dos superficies de fricción en reposo. El valor cinético es el coeficiente de fricción mientras las dos superficies se deslizan una contra la otra. El coeficiente de fricción estática es siempre más alto que el de fricción cinética, lo que explica por qué es más difícil hacer que un objeto se mueva que mantenerlo en movimiento. Ver figura 97-6. Se necesitan 100 libras de fuerza de tracción para que el bloque de madera comience a deslizarse, pero una vez en movimiento, solo se necesitan 50 libras para mantenerlo deslizándose. La fricción estática relativamente alta es más difícil de superar que la fricción cinética algo más baja. Los coeficientes de fricción estática y cinética para varias combinaciones de materiales se muestran en el gráfico 97-1. La diferencia entre la fricción estática y cinética explica por qué los frenos de estacionamiento, aunque son mucho menos potentes que los frenos de servicio, aún pueden mantener un vehículo en posición en una colina. El trabajo de los frenos de estacionamiento es relativamente fácil porque el vehículo parado no tiene energía cinética. El forro del freno y el tambor o los discos no se mueven cuando se aplican. Para que el vehículo comience a moverse, debe aplicarse suficiente fuerza para superar la fricción estática relativamente alta de los frenos de estacionamiento. Los frenos de servicio, sin embargo, tienen un trabajo mucho más difícil. El vehículo en movimiento tiene una gran cantidad de energía cinética y el hecho de que las superficies de fricción de los frenos estén en movimiento relativo significa que la fricción cinética las hace menos eficientes. Consulte la figura 97-6. El coeficiente de fricción estático de un objeto en reposo es mayor que el coeficiente de fricción cinética, dinámica, una vez en movimiento. Consulte la tabla 97-1. Cada combinación de materiales tiene diferentes coeficientes de fricción estática y cinética. Desvanecimiento del freno. Definición. Si se realizan paradas bruscas repetidas, los componentes del sistema de frenos pueden sobrecalentarse y perder efectividad, o posiblemente fallar por completo. Esta pérdida de potencia de frenado se denomina desvanecimiento del freno. Fundido mecánico. El desvanecimiento mecánico ocurre cuando un tambor de freno se sobrecalienta y se expande alejándose del forro del freno. Para mantener la potencia de frenado, las zapatas de freno deben moverse más hacia afuera, lo que requiere un recorrido adicional del pedal del freno. Cuando el tambor se expande hasta un punto en el que no hay suficiente recorrido del pedal para mantener el revestimiento en contacto con el tambor, se produce el desvanecimiento del freno. El desvanecimiento mecánico no es un problema con los frenos de disco porque a medida que se calienta un rotor de freno, se expande hacia las pastillas de freno, en lugar de alejarse de ellas. Fundido del forro. El desvanecimiento del revestimiento afecta tanto a los frenos de tambor como a los de disco, y se produce cuando el material de fricción se sobrecalienta hasta el punto en que su coeficiente de fricción disminuye. Ver figura 97-7. Cuando se produce el desvanecimiento del revestimiento en los frenos de tambor, a veces se puede restaurar la potencia de frenado parcial aumentando la presión sobre el pedal del freno, aunque esto solo puede empeorar las cosas, ya que la presión adicional aumenta la cantidad de calor y se desvanece. Con los frenos de disco, es posible que el revestimiento se desvanezca, pero es un problema menor debido a la capacidad superior de los frenos de disco para disipar el calor. Las superficies de fricción del rotor están expuestas al aire que pasa y la mayoría de los rotores tienen conductos de ventilación internos que ayudan aún más en el enfriamiento. Fundido por gas. El desvanecimiento por gas es un tipo relativamente raro de desvanecimiento de los frenos que se produce al frenar con mucha fuerza cuando se acumula una fina capa de gases calientes y partículas de polvo entre el tambor de freno, el rotor y los forros. La capa de gas actúa como lubricante y reduce la fricción. Ver figura 97-8. Al igual que con el desvanecimiento del revestimiento, se requiere una mayor aplicación de fuerza en el pedal del freno para mantener un nivel constante de potencia de frenado. El desvanecimiento del gas se convierte en un problema mayor a medida que aumenta el tamaño del forro del freno porque los gases y las partículas tienen más dificultades para escapar de debajo de una zapata de freno de tambor que de una pastilla de freno de disco. Algunas zapatas y pastillas de freno de alto rendimiento tienen forros ranurados para proporcionar caminos para que escapen el gas y las partículas. En la mayoría de los casos, el desvanecimiento de los frenos es una condición temporal y los frenos vuelven a la normalidad una vez que se han dejado enfriar. Consulte la figura 97-7. Algo de calor aumenta el coeficiente de fricción, pero demasiado calor puede hacer que se reduzca bruscamente. Consulte la figura 97-8. Una de las causas del desvanecimiento de los frenos ocurre cuando la resina fenólica, una parte del material de fricción, se calienta tanto que se vaporiza. El gas vaporizado de las pastillas de freno de disco se mete entre el rotor, disco, y la pastilla de fricción. Debido a que la pastilla de fricción ya no está en contacto con el rotor, no es posible una fuerza de frenado adicional. Fundido por agua. Si se conduce un vehículo a través de aguas profundas o durante una tormenta severa, el agua puede entrar entre el tambor de freno y los forros. Cuando esto ocurre, no es posible la potencia de frenado hasta que se expulsa el agua y se restablece la fricción normal. Si bien es más probable que el desvanecimiento por agua ocurra con los frenos de tambor, también puede ocurrir en los frenos de disco. Después de conducir por aguas profundas, el conductor prudente debe aplicar ligeramente los frenos para verificar el funcionamiento y ayudar a eliminar el agua atrapada entre el material de fricción y el rotor o tambor. Tasas de desaceleración. Terminología. Las tasas de desaceleración se miden en unidades de pies por segundo, no, esto no es un error de imprenta. Lo que significa es que el vehículo cambia de velocidad durante un cierto intervalo de tiempo dividido por el intervalo de tiempo. La desaceleración se abrevia FT barra diagonal SS2, pronunciado pies por segundo o pies por segundo al cuadrado, o metros por segundo al cuadrado, M barra diagonal SS2, en el sistema métrico. Consulte la figura 97-9. El selector de marchas a menudo se denomina PRNDL, que se pronuncia PRINDE, independientemente de las letras o números que se utilicen. Consejo técnico. ¿Cómo reducir el posible desvanecimiento de los frenos? Para ayudar a prevenir un posible desvanecimiento de los frenos al descender colinas largas, coloque el selector de marchas en un rango de conducción más bajo, como 2 o incluso 1, si va lo suficientemente lento. Esta acción permite un frenado adicional del motor, y quita la carga de los frenos de las ruedas. Ver figura 97-9. Tasas de deceleración típicas. Las tasas de desaceleración típicas incluyen lo siguiente. La desaceleración cómoda es de aproximadamente 8.5 pies por segundo, o 3 metros por segundo al cuadrado. Los artículos sueltos en el vehículo vuelan a más de 11 pies por segundo, o 3.5 metros por segundo al cuadrado. Las tasas máximas de desaceleración para la mayoría de los vehículos y camiones ligeros varían de 16 a 32 pies por segundo al cuadrado, o de 5 a 10 metros por segundo al cuadrado. Una tasa de desaceleración promedio de 15 pies por segundo, o 3 metros por segundo al cuadrado, puede detener un vehículo que viaja a 55 millas por hora, o 88 kilómetros h, en aproximadamente 200 pies, o 61 metros, en menos de 4 segundos. Ver figura 97-10. Temperatura de freno. Las temperaturas en las pastillas de freno delanteras pueden alcanzar 1.300 grados FO, 700 grados C, o más durante la conducción normal a una altura de hasta 1.800 grados F, o 980 grados C, durante el frenado desde una velocidad alta o durante descensos largos. El líquido de frenos y los componentes de goma pueden alcanzar los 300 grados FO, 150 grados, o más. Consulte la figura 97-10. El frenado rápido hace que el material de fricción del freno se desgaste más en comparación con un frenado suave y menos agresivo. Materiales de fricción de freno. Finalidad y función. Los materiales de fricción de los frenos se componen de un material relativamente suave, pero resistente y resistente al calor para proporcionar la fricción entre la parte móvil del sistema de frenado, tambor o rotor, y la parte estacionaria del sistema de frenado. El material de fricción de los frenos debe proporcionar la fricción necesaria para desacelerar y detener el vehículo en silencio, y aún así brindar una larga vida útil. Composición del forro de freno. Las zapatas y pastillas de freno funcionan en las condiciones más extremas en todo el sistema de frenos y están sujetas a desgaste. Los materiales de fricción, como las pastillas de freno de disco o las zapatas de freno de tambor, contienen una mezcla de ingredientes. Estos materiales incluyen una carpeta, como resina termoendurecible, fibras, para refuerzo, y modificadores de fricción, para obtener un coeficiente de fricción deseado. Bloques de freno. Los diversos ingredientes del forro de freno se mezclan y moldean en la forma del producto terminado. Las fibras del material son lo único que mantiene unida esta mezcla. Se usa una prensa grande para forzar los ingredientes juntos para formar un bloque de freno, que eventualmente se convierte en el forro del freno y o pastillas. Amianto. Definición. El asbesto es el término que se utiliza para describir los minerales de silicato naturales que constan de fibras largas. La extracción de asbesto comenzó hace más de 4.000 años, pero no se inició a gran escala hasta finales del siglo XIX, cuando los fabricantes y constructores comenzaron a utilizar el asbesto para absorción de sonido, su resistencia al fuego, calor, daños eléctricos y químicos, y asequibilidad. Se utilizó en aplicaciones tales como aislamiento eléctrico para placa de cableado y aislamiento en edificios. Cuando se utiliza asbesto por su resistencia al fuego o al calor, las fibras a menudo se mezclan con cemento o se tejen en telas o esteras. Estas propiedades deseables hicieron del asbesto un material muy utilizado, y su uso continuó creciendo durante la mayor parte del siglo XX hasta que se descubrieron los efectos cancerígenos o causantes de cáncer del asbesto, lo que provocó su desaparición efectiva como construcción convencional y como protección contra incendios. Material en la mayoría de los países. Consejo técnico. Frenos de precio competitivo. El término precio competitivo significa menor costo. La mayoría de los fabricantes de frenos ofrecen revestimientos premium y de menor precio para seguir siendo competitivos con otros fabricantes o con los importadores de material de revestimiento de frenos producido en el extranjero por empresas estadounidenses o extranjeras. El revestimiento de freno de amianto orgánico es económico de fabricar. De hecho, según los distribuidores e importadores del almacén, la caja suele costar más que el forro de freno que hay en el interior. Los técnicos de servicio de frenos profesionales solo deben instalar forros y pastillas de freno que proporcionen un rendimiento de frenado igual al de los frenos originales de fábrica. Para obtener los mejores resultados, siempre compre piezas de freno de alta calidad de un fabricante de marca conocida. Consulte el cuadro 97-2. Composiciones típicas de frenos para revestimiento de amianto orgánico. Peligros del asbesto. La exposición al asbesto puede causar la formación de tejido cicatricial en los pulmones. Esta condición se llama asbestosis. Gradualmente, causa dificultad para respirar y la cicatrización de los pulmones es permanente. Incluso las exposiciones bajas al asbesto pueden causar mesotelioma, un tipo de cáncer fatal del revestimiento del pecho o la cavidad abdominal. La exposición al asbesto también puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, así como cáncer de laringe, estómago e intestino grueso. Por lo general, se necesitan de 15 a 30 años o más para que el cáncer o las cicatrices pulmonares por amianto aparezcan después de la exposición. Revestimientos de frenos de asbestos. El asbesto era un componente popular para los frenos de los vehículos debido a su resistencia al calor y su fuerza. Los materiales de fricción de los frenos que usaban asbesto se llamaban forros pastillas orgánicos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no ha prohibido el uso de asbesto en forros de frenos de tambor o pastillas de freno de disco, aunque ha prohibido su uso en papel corrugado, cartón en rollo, papel comercial, papel especial y fieltro para pisos. La concentración de amianto en los forros de los frenos se estimó entre el 30% y el 50%. Se consideró que las tareas rutinarias de soplar las superficies de los frenos, usar una manguera de aire para limpiar las superficies, eran la forma más común de exposición de los trabajadores. El uso de amianto para forros de freno nunca se abandonó por completo. Ver gráfico 97-2. Consulte el cuadro 97 tablero 3. Composiciones de freno típicas para pastillas de freno de disco semimetálicas. Materiales de fricción semimetálicos. Definición. El término semimetálico se refiere al material de revestimiento de freno que utiliza metal, en lugar de amianto, en su formulación. Todavía utiliza resinas y aglutinantes y, por tanto, no es 100% metálico, sino semimetálico. Las almohadillas semimetálicas se denominan comúnmente semimetálicas. Construcción. El metal en la mayoría de los revestimientos metálicos está hecho de partículas metálicas que se han fusionado sin derretirse. Este proceso se llama sinterización y el resultado se llama revestimientos de metal sinterizado. La mayoría de los revestimientos semimetálicos no contienen amianto. Los revestimientos semimetálicos requieren un acabado muy suave en el rotor porque el metal en el revestimiento no se ajusta a la superficie del rotor, al igual que el revestimiento de amianto. Una de las principales desventajas de las pastillas de freno de disco semimetálicas es que generan mucho polvo en los frenos, que decolora las ruedas del vehículo. Ver gráfico 97-3. Materiales de fricción cerámicos sin asbestos. Terminología. Las pastillas de freno y los forros que utilizan material sintético, como fibras de aramida, en lugar de acero, generalmente se denominan sin amianto, orgánicos sin amianto, y sintéticos sin amianto. Estos materiales de fricción a menudo se denominan cerámicos en el mercado de accesorios estadounidense porque incluyen fibras cerámicas, que generalmente son titanita de potasio. Construcción. Los forros se llaman sintéticos porque sintéticos, o se utilizan fibras artificiales. Estos revestimientos utilizan fibra de aramida en lugar de metal como material base. Aramida es el nombre genérico de las fibras de poliamida aromática. Kevlar es la marca Dupont de Aramida, y una marca comercial registrada de EI Dupont de Nemours y compañía. Los revestimientos sin amianto suelen ser más silenciosos que las pastillas semimetálicas, y provocan menos desgaste de los rotores de freno, al igual que las pastillas semimetálicas. El polvo de freno de las pastillas de freno de disco orgánico sin asbesto es menor que el de las pastillas semimetálicas. See Chart 97-4. Consulte la sección Chart 97-4. Composiciones típicas para materiales de fricción cerámicos o orgánicos sin asbesto. Materiales de fricción de fibra de carbono. Terminología. El forro de freno de fibra de carbono es el más nuevo y caro de los materiales del forro. El material de fibra de carbono a menudo se denomina CFRCO, carbono reforzado con fibra de carbono. Está compuesto por una mezcla de carbono en la que se incrustan fibras de carbono de refuerzo. CFRC se usa comúnmente en los frenos de aviones a reacción y autos de carreras. Los frenos CFRC proporcionan un coeficiente de fricción constante ya sea en frío o en caliente, bajas tasas de desgaste y bajo nivel de ruido. Preguntas frecuentes. ¿Qué son exactamente las almohadillas de cerámica? Los materiales de fricción cerámicos orgánicos sin amianto contienen algunos polvos o fibras cerámicas. No son compuestos de matriz cerámica, sino más bien un compuesto de matriz orgánica moldeado con una resina fenólica. Los materiales orgánicos que no contienen asbesto típicamente exhiben baja fricción y o altas tasas de desgaste a altas temperaturas. Para contrarrestar este comportamiento, a veces contienen muchas otras materias primas, como abrasivos y sulfuros metálicos, para mantener la estabilidad térmica. Los sulfuros metálicos generalmente proporcionan lubricación y reducen el ruido creado por estos materiales de fricción. Los compuestos cerámicos proporcionan un frenado mucho más silencioso porque el compuesto cerámico ayuda a amortiguar el ruido al generar una frecuencia más allá del rango auditivo humano. Otra característica que hace atractivos los materiales cerámicos es la ausencia de polvo perceptible. Todas las pastillas de freno producen polvo a medida que se desgastan. Los ingredientes de los compuestos cerámicos producen un polvo de color claro que es mucho menos perceptible, y es menos probable que se pegue a las ruedas. Las almohadillas de cerámica cumplen o superan todos los estándares de equipos originales en cuanto a durabilidad, distancia de frenado y ruido. Esto es una gran mejora con respecto a los orgánicos y semi. Materiales de freno metálicos que normalmente sacrifican la vida útil de la pastilla para reducir el ruido, o viceversa. Preguntas frecuentes. ¿Qué significan DQVDA y BIP? Las zapatas y zapatas de freno del equipo original deben cumplir con la norma 135 de seguridad de vehículos motorizados federal, que especifica distancias máximas de frenado. También existe un requisito de resistencia a la decoloración, pero no existe un estándar para el ruido o el desgaste. No es necesario que las zapatas y zapatas de freno del mercado de accesorios, de repuesto, cumplan con el estándar federal de seguridad de vehículos motorizados. Sin embargo, varios fabricantes de pastillas y zapatas de freno de repuesto están utilizando una prueba estandarizada que se asemeja mucho al estándar federal de seguridad de vehículos motorizados, y se denomina análisis de efectividad diferencial de dinamómetro dual o de 3EA. Esta prueba es actualmente voluntaria y los revestimientos que pasan la prueba pueden tener un sello de certificado de 3EA colocado en el paquete del producto. BIP significa Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de los Frenos, y es una serie de pruebas en los componentes de los frenos del mercado de accesorios que es similar a las pruebas estándar de seguridad de vehículos motorizados federales, y las normas SAEJ 2430. Pastillas de freno y preocupaciones ambientales. Uso de cobre en pastillas de freno. El cobre es un metal blando con una conductividad térmica y eléctrica muy alta y se utiliza en la mayoría de las pastillas de freno porque ayuda a transferir el calor de manera eficiente, y aumenta la eficacia de los frenos en climas fríos. Ayuda a evitar que los frenos rechiten y se estremezcan. Agrega fuerza al material de la pastilla de freno. Ayuda a reducir el desvanecimiento para que los frenos sigan siendo efectivos durante eventos de frenado prolongados. No todas las pastillas de freno contienen cobre. El contenido de cobre varía de un fabricante a otro, e incluso entre almohadillas fabricadas por el mismo fabricante para diferentes aplicaciones. Preocupación ambiental. Pequeñas cantidades de cobre de los frenos caen a las calles y estacionamientos cada vez que se usan los frenos. El cobre es un contaminante porque Es tóxico para ciertas especies sensibles de algas o fitoplancton, que forman la base de la cadena alimentaria acuática. El cobre también daña directamente las capacidades sensoriales del salmón, lo que les dificulta evitar a los depredadores o encontrar el camino de regreso a sus lugares de desove. El cobre no es necesariamente dañino para el medio ambiente, porque es vital para la salud tanto de las plantas como de los animales. El cobre de los frenos representa entre el 35% y el 60% del cobre en la escorrentía de la cuenca urbana de California. En algunas cuencas hidrográficas urbanas, este cobre agregado puede ser suficiente para hacer que las concentraciones de agua excedan el estándar de calidad del agua para el cobre. Esto llevó a determinar un curso de acción que aborda el problema. Consulte la figura 97, tablero 11. Todas las cajas de forros y pastillas de freno deben estar etiquetadas con la marca de la hoja, que da una pista visual sobre el estándar bajo el cual los materiales de fricción de los frenos cumplen con ciertas leyes estatales con respecto a la cantidad de cobre. Requisitos legales para reducir el cobre. El tema del cobre en el medio ambiente ha estado bajo consideración desde la década de 1990, cuando las ciudades al sur de San Francisco tenían problemas para cumplir con los requisitos de la Ley de Agua Limpia para reducir el cobre en la escorrentía urbana que fluye hacia la Bahía de San Francisco. Los estudios indicaron que las pastillas de freno eran una fuente importante de cobre en esa escorrentía. California y Washington aprobaron leyes en 2010 que obligan a reducir la cantidad de cobre que se usa en las pastillas de freno de los automóviles. Ambos proyectos de ley exigen que las pastillas de freno vendidas en cada estado no contengan más del 0,5% de cobre por peso, y deben cumplir con todas las normas de seguridad aplicables. Las leyes difieren en el momento. En California, la ley entra en vigor a más tardar el 1 de enero de 2025. Marca de la hoja. La legislación del estado de Washington exige que todas las pastillas y zapatas de freno fabricadas después del 1 de enero de 2015 tengan un icono de marca de hoja que indique el nivel de cumplimiento con la legislación estatal sobre el contenido de materiales de fricción. Para demostrar el cumplimiento de los fabricantes de frenos con las nuevas regulaciones estatales, el Consejo de Fabricantes de Frenos, abreviado BMC, de la Asociación de Proveedores del Mercado de Accesorios Automotrices, y la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos, abreviada MMA, han seleccionado a NSF International para que actúe como su registrador oficial. NSF International es una organización independiente que redacta estándares, prueba y certifica productos para las industrias de alimentos, agua y bienes de consumo para minimizar los efectos adversos para la salud y proteger el medio ambiente, www.nsf.org. Además del cobre, todas las nuevas normas restringen lo siguiente de los materiales de fricción de los frenos. Fibras de amianto, menos del 0,1% en peso. Cadmio y sus compuestos, menos del 0,01% en peso. Sales de cromo, VI, menos del 0,1% en peso. Plomo y sus compuestos, menos del 0,1% en peso. Y mercurio y sus compuestos, menos del 0,1% en peso. Las marcas de las hojas se refieren a las siguientes clasificaciones. Estándar de nivel A, o una hoja, contiene más del 5% de cobre por peso, estándar de 2015. Estándar de nivel B, o dos hojas, contiene entre 0.5% y 5% de cobre por peso, estándar 2021. Nivel N estándar, o tres hojas, contiene menos del 0.5% de cobre por peso, estándar 2025, ver figura 97-11. Consulte la figura 97-12. Los códigos de borde incluyen mucha información sobre el material de fricción del freno. Consulte la figura 97-13. Los códigos de borde ahora están impresos en la parte posterior de la pastilla de freno porque hay tanta información requerida que a menudo no cabe en el borde de la pastilla o zapata de freno. Códigos de borde. Propósito. A partir de 1964, las pastillas de freno han estado utilizando una forma estandarizada de identificar los materiales de las pastillas de freno. Los códigos de borde siguen el estándar de la Sociedad de Ingenieros Automotrices J866A. Información del código EDGE. Después del 1 de enero de 2014, todas las zapatas y pastillas de freno debían tener los códigos de borde del fabricante, que indican todo lo siguiente. Código de compañía. Número de PAD. Código de formulación. Número de vendedor. Código de fricción. Número de semana en que se hicieron los frenos. Código ambiental, y año de manufactura. Debido a que estos códigos de borde ahora contienen tanta información, muchos fabricantes de material de fricción para frenos imprimen esta información en el respaldo del material de fricción en lugar de en el borde del revestimiento para que sea más fácil de ver y leer. Ver las figuras 97-12 y 97-13. Consulte la tabla 97-5. Las letras de código de los bordes representan un rango de coeficiente de fricción de los revestimientos. Consejo técnico. Los códigos de borde no representan calidad. Las letras del coeficiente de fricción no significan la calidad relativa del material de revestimiento. El desgaste del revestimiento, la resistencia a la decoloración, la resistencia a la tracción, la tasa de recuperación de calor, la fricción en húmedo, el ruido y el coeficiente de fricción deben tenerse en cuenta al comprar revestimientos de alta calidad. Para obtener el mejor rendimiento de los frenos, siempre compre pastillas y forros de freno de la mejor calidad de una marca conocida. Consulte la figura 97-14. Códigos típicos de borde de forro de freno de tambor, que muestran el coeficiente de códigos de fricción para frío y caliente en un círculo. Coeficiente de código de borde de fricción. Los códigos de borde para el coeficiente de fricción incluyen letras que representan un rango de coeficiente de fricción. Ver gráfico 97-5. Coeficiente de fricción frío y caliente. Siempre se usan dos letras una al lado de la otra, la primera letra indica el coeficiente de fricción cuando los frenos están fríos, 250 grados F o 121 grados C, y la segunda letra indica el coeficiente de fricción del revestimiento del freno cuando los frenos están calientes, 600 grados F o 316 grados C. Por ejemplo, F. F indica que el material del forro de freno tiene un coeficiente de fricción entre 0.35 y 0.45 tanto en frío como en caliente. Ver figura 97-14. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué es la energía cinética? Pregunta 2. ¿Qué es la inercia? Pregunta 3. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Pregunta 4. ¿Por qué se elimina el cobre del material de fricción del freno? Pregunta 5. ¿Cuál es el significado de la letra del código de fricción impresa en el borde de las pastillas y pastillas de freno? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué letra griega se usa para representar el coeficiente de fricción? A. Mu. B. Omega. C. Delta. D. Pie. Pregunta 2. La cantidad de asbesto en el material de fricción de los frenos se está restringiendo porque A. No transfiere calor al tambor ni al rotor. B. Es un peligro para la salud. C. El asbesto desgastado de los frenos contamina los ríos y arroyos. D. Provoca un desgaste excesivo del tambor de freno o del rotor. Pregunta 3. ¿Qué tipo de aglutinante se utiliza en todos los materiales de fricción de los frenos? A. Chatarra de caucho. B. Carbono. C. Resina fenólica. D. Polvos cerámicos. Pregunta 4. Una lectura de código de borde para el coeficiente de fricción es F. Esto significa A. El coeficiente de fricción es 0.50. B. El coeficiente de fricción es mayor cuando los frenos están fríos. C. El coeficiente de fricción es mayor cuando los frenos están calientes. D. Un freno de mayor calidad tiene un código de FF. Pregunta 5. Las pastillas de freno y los forros que utilizan material sintético, como fibras de aramida, en lugar de acero se suelen denominar A. NAO. B. NAS. C. Cerámica. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 6. ¿Qué puede hacer el conductor para reducir la posibilidad de que los frenos se desvanezcan debido al calor? A. Utilice los frenos para mantener las zapatas y pastillas contra el tambor o el rotor. B. Bombee el pedal del freno mientras desciende una pendiente empinada. C. Seleccione una marcha de transmisión más baja. D. Cambie la transmisión a neutral y permita que el vehículo descienda por colinas largas o empinadas. Pregunta 7. ¿El desvanecimiento del freno puede ocurrir debido a A. Desvanecimiento mecánico. B. Desvanecimiento de gas. C. Agua se desvanece. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 8. ¿Por qué se reduce el cobre en los materiales de fricción de los frenos? A. Porque es un problema de salud cuando se transmite por el aire. B. Puede afectar la vida en ríos y arroyos. C. Para ayudar a reducir el peso del vehículo. D. Para ayudar a reducir el costo de las pastillas de freno. Pregunta 9. La energía cinética de un vehículo que viaja a 60 millas por hora es cuando se compara con el mismo vehículo que viaja a 30 millas por hora. A. El doble. B. Tres veces más. C. Cuatro veces más. D. 10 veces mayor. Pregunta 10. Las pastillas de freno de disco pueden alcanzar temperaturas de hasta A. 300 grados F, o 150 grados. B. 1000 de grados F, o 540 grados. C. 1.300 grados F, o 700 grados. D. 1.800 grados F, o 980 grados. Fin del capítulo 97.